Buenas tardes. Pues empezamos hoy la lectura de otro texto, ¿eh? Que es el texto que se llama Pasado y presente de los movimientos sociales contemporáneos hacia una caracterización general del fenómeno. Empiezo la lectura. Pequeño preámbulo. En el verano de 1985, la Universidad de Oviedo organizó en Gijón unas jornadas en torno al pasado y presente de los movimientos sociales contemporáneos. La dirección del seminario estuvo a cargo de David Ruiz González. Intervinieron en el curso Francisco Fernández Buey, el pacifismo español, Ramón Tamames, Mary Nash, cambio social, acción colectiva y protagonismo femenino, una perspectiva histórica, y Nuria Sales, servicio militar y sociedad de los siglos XIX y XX. Sacristán inauguró el encuentro el día 9 de julio a las 11 de la mañana. Se ha conservado el esquema de su intervención, que no damos para reducir la extensión de este apartado. Puede consultarse en este archivo, y una grabación de la misma. Una transcripción.
Antonio, perdona, esto es entonces julio del 85 y Sacristán fallece ¿cuándo? ¿En qué mes?
En agosto.
Poco de, exacto, poco después.
O sea que esto es...
La última intervención pública que hizo, la última, creo. Es un mes, 15 días antes de su fallecimiento.
Pero eso significa que él se encontraba con suficiente fuerza como para desplazarse.
Sí, creo que hizo un esfuerzo para ir, sí, sí. Creo que lo acompañó Paco, no estoy seguro. Bueno, Paco seguro que estuvo, lo acompañaría, no sé si alguien más. Sí.
Porque él... Él estaba en diálisis desde hacía tiempo, ¿verdad, Salvador?
Sí, ya estaba en diálisis. Creo desde el 84, desde el 84.
Pero conservaba, digamos, la capacidad de hacer vida autónoma fuera de las sesiones de diálisis.
De hecho, si mal no recuerdo, Salvador lo sabe, su muerte es porque se le desprende una válvula interna del corazón, ¿no? O sea, no es como consecuencia de diálisis, sino de un...
Exactamente, es un infarto. Un infarto. No puedo decir. Es realmente cuando sale de una de las sesiones de diálisis que recibía muy cerca de donde vivía, cuando vuelve a casa, pues en una plaza que está cerca del dispensario, pues allí tuvo un infarto.
Es de lo que suelen y antes solían morir las personas enfermas de insuficiencia renal muy... muy severa, que estaban en diálisis, ¿eh? Produce un fallo cardíaco, la muerte se suele producir por una complicación cardiológica. Vale, pues una transcripción de esta conferencia de Juan Ramón Capella fue publicada en la revista Mientras Tanto, número 114. La versión que presentamos aquí es nuestra. Y empezamos la lectura de la transcripción. Hay una primera nota que dice que no se recogieron en la grabación las primeras palabras de la conferencia. Y empieza diciendo, o analizando la extracción social de las personas activas en los movimientos sociales nuevos, sus posibilidades actuales, sus recursos. Me ha parecido más interesante y, además, más concorde, sobre todo, con mis propios valores y con lo que me interesa, renunciar desde el primer momento no al rigor y a la autoconsciencia crítica y científica, pero sí a la pretensión de tratamiento puramente sociológico, sin política, por así decirlo, y elegir, en cambio, un tratamiento que no eluda las implicaciones políticas del asunto hoy. Esta es la primera advertencia que quería hacer. Puede ocurrir que a alguno de los presentes no les interese, que les interese más un tratamiento puramente sociológico. No es lo que voy a hacer. No me voy a interesar ni por la extracción social de los miembros de los movimientos sociales ni por sus recursos materiales e intelectuales. Por los intelectuales, un poco. Por los materiales, nada. Y ese no va a ser el único sesgo de esta sesión. Creo que también se me podrá imputar enseguida otro. Es claro que al aceptar o al decidir ver el asunto en sus implicaciones políticas, no puedo evitar, como es obvio, meter mi propia conciencia política dentro. La trampa sería ocultarlo. Por eso tengo mucho interés en decirlo y hasta en describir un poco, en un minuto, lo que yo veo de ese sesgo. Aunque, por supuesto, todo sesgo es en parte inconsciente y vosotros veréis otras cosas. Pero, en fin, Lo que yo veo es un trasfondo de pesimismo acerca de la situación de las fuerzas políticas y sociales con las que yo siempre he vivido en comunión, lo que tradicionalmente se llamaba la izquierda. Una situación de bastante confusión, pasiva y hasta inhibida en lo que tradicionalmente se llamó la izquierda, y un tanto eufórica, pero no menos confusa conceptualmente, en lo que tradicionalmente se llamó derecha. Esa percepción mía de la realidad política y social del momento seguramente sesgará todo lo que vaya a decir, aparte de otras tendencias que, como vosotros mismos, seréis capaces de detectar con mayor claridad que yo. Por último, me temo que la misión de introducir un curso acerca de lo que hoy solemos llamar nuevos movimientos sociales condena en bastante medida a repetir lugares comunes y argumentos ya sabidos. Introducir siempre es malo por eso, pero, sin embargo, ocurre que todavía no me ha abandonado completamente la ilusión característicamente filosófica, quizá cada vez más ilusoria y tonta, pero en mí todavía viva, a saber, la ilusión de que las generalidades sirven para algo, de que enfrentarse con la globalidad de un asunto tenga alguna utilidad. Por eso, aún con la conciencia de que el 90% de lo que haya de recordar hoy tendrán que ser más o menos necesariamente cosas sabidas y argumentos conocidos, intentaré ordenarlos y encadenarlos de modo que al final resulte por lo menos un paisaje con todos esos lugares por el que se pueda discurrir, en el que se pueda reflexionar y discutir. Con muy pocas excepciones, con alguna referencia, solo tendré en cuenta, además, realidad político-social española, con pocas referencias a Inglaterra y a Alemania Federal. Pues bien, en la situación española creo que lo que primero llama la atención es la satisfacción, hasta la alegría con que los periódicos y demás medios de formación de opinión pública exhiben su reacción cuando pueden contar fracasos o miserias de los movimientos alternativos, entendiendo por tales el feminista, el ecologista y el pacifista. Se alegran tanto de un pequeño fracaso o de una pequeña miseria de esos movimientos como del fracaso de una huelga obrera en otros tiempos y en estos. Así se comportan incluso los periódicos más liberales, el que más lo es en España, el País. Presentaba una crónica de las elecciones últimas en el Saarland, en la República Federal Alemana. Elecciones en las que hubo un ligero retroceso de no más de un punto del Partido Verde, los verdes alemanes. Lo registraba en una crónica que realmente se podía definir como un suspiro de alivio. Por el 3.5% en vez del 4.5% en que se quedaban los verdes. Como si el anterior 4.5% hubiera significado una crisis social muy importante. He dicho que esto es lo primero que salta a la vista de la situación española, porque creo que además de ser tan visible, es quizá lo más significativo de la situación de los movimientos sociales en España, y eso tal vez en toda Europa. No querría tratar el asunto ahora precisamente porque me parece de lo más significativo esa satisfacción de los poderes que forman la opinión pública ante fracasos y miserias de los movimientos alternativos. La gran significación que atribuyo al hecho me aconseja reservar su análisis o la reflexión sobre él para más tarde. Antes, y para empezar, querría reconocer la razón que tienen esos medios de formación de opinión cuando se muestran tan satisfechos en estos momentos, porque es verdad que, al menos a primera vista, desde hace algo así como año y medio, se puede registrar un cierto parón de los movimientos alternativos en España y en algunos aspectos también en los dos países claves de Europa para los movimientos alternativos, Alemania Federal y Gran Bretaña. El feminismo organizado.
Bueno, Antonio, no tiene más importancia. A mí ese paso me sorprende, pero mi memoria no es buena, ¿no? Porque si estamos hablando de julio de 1985, yo creo que la movilización antiotánica en España en aquellos momentos era, en mi recuerdo, era muy importante, ¿no? Es decir, que no hablo del movimiento feminista, no hablo del movimiento ecologista, pero hablando del movimiento pacifista antimilitarista, yo creo que en España seguía siendo muy, bueno, no sé, muy, muy fuerte, muy organizado, muy tenaz. No sé, eso es mi recuerdo, ¿no? Pero puedo equivocarme. Y ya está. Y de paso comento algo, ya que estamos aquí y está grabado, está grabando nuestro, nuestro coloquio. Si alguien tiene interés en escuchar la intervención de Sacristán, pues se puede hacer. En los documentales que publicamos integrados a Sacristán, incluimos 5 conferencias y una de las conferencias que incluimos es esta que estamos comentando. Así que si alguien quiere escuchar la conferencia en vivo, puede hacerlo. Sí, yo creo que también, Daniel, has hablado de los verdes, ¿no? La verdad es que si uno piensa en los verdes del año 85 y piensa en los verdes del año 2022, ¿no? Vaya cambio, ¿no?
Sí, sí. En todos los ámbitos, los 3 ámbitos que hablan. Bueno, continúo leyendo. El feminismo organizado, no hay que decirlo, no ha seguido ni mucho menos la marcha que le podíamos asegurar, que le podíamos augurar en sus comienzos en los años 60. El nuevo feminismo, quiero decir, ha decaído muchísimo el organizado. Eso no quiere decir que no haya un estado de ánimo mucho más receptivo a los problemas de la mujer en nuestra civilización. Pero el feminismo organizado, ya sea porque se disparara al carecer de suficiente base social en especulaciones arbitrarias, como las del Partido Feminista de Lidia Falcón, con sus últimas tesis defendiendo como liberación de la mujer la fecundación in vitro, la química y estas cosas, en una huida hacia adelante, visiblemente neurótica, ya sea por descomposición ante la represión sutil de los medios de opinión. Los movimientos ecologistas, sin estar tan mal parados como el feminismo organizado, tampoco tienen, sin embargo, el ímpetu que tenían a principios de los años 70. Eso es perceptible. Solo hago un muy pequeño inciso. Utilizo un lenguaje que hoy sería condenado, un lenguaje simplemente franco, abierto, sincero. Quiero decir, expresarse con esta sinceridad, hoy en día sabéis que te pueden crucificar simplemente por hablar cruda y sinceramente. No quiero decir más, pero pasa por alto, pero cuando uno lo lee, llama inmediatamente la atención, ¿no? Simplemente por...
De hecho, hoy Lidia Falcón es moderada dentro de ese ideologismo, porque se ha disparado como ideologismo. Es decir, en los años 70, en Barcelona y en el Cinturón, había una cosa organizada por el partido que organizaba gente en las vocalías de mujeres. Y las vocalías de mujeres era en toda barriada un trabajo con, de verdad, mujeres. Enseñarlas a leer, enseñarlas a escribir, enseñarlas a tomar el autobús, bajar a Plaza Cataluña. Era un feminismo real, ¿no? No un feminismo de elaboración ideológico, teórica, desligada de toda. Bueno, yo no sé si esto también está, seguro que está también en la memoria de Sacristán en estos momentos, ¿no? El trabajo del partido en mujeres, que a través de las vocalías de mujeres.
De las asociaciones de vecinos, sí.
De las asociaciones de vecinos. Vocalía de mujeres de las asociaciones de vecinos.
Sí, sigo leyendo. Me interrumpe.
Ya que estamos en este tema, bueno, en aquellos momentos militaba en el MC y Sacristán también habla del tema más tarde, ¿no? Pero la intervención del MC en el ámbito del feminismo también fue muy importante. Pero sí que es cierto, a diferencia de lo que dice Joaquín, que el tipo de mujeres, espero recordar bien y no decir tonterías, el tipo de mujeres a los cuales llegábamos o a los cuales se llegaba era de extracción social diferente. Pues bien, eran, pues, universitarias, profesionales y mujeres obreras, que también había, ¿eh? Había un sector de comisiones obreras de mujeres dirigido por una dirigente del MC, cuyo nombre no recuerdo ahora, no quiero equivocarme. Pero el grueso del movimiento feminista asociado al movimiento comunista no era de esa acción.
Continúe, me paráis cuando queráis. El movimiento antinuclear ha conseguido reunir anteayer entre Vandellós y Ascó, las dos centrales nucleares principales de Cataluña, cuando calculaba 30.000, 2.000 personas. No es que sea poco, que 2.000 personas se trasladen de las grandes urbes catalanas y aragonesas en un fin de semana y bajo un calor tórrido que les hacía sufrir mucho, para constituir una cadena humana en la carretera entre Ascó y Vandellós, no es que sea despreciable, pero no tiene la dimensión de lo que podía haber ocurrido el año 77, 76, 75, ni siquiera de la cadena humana que se montó en Barcelona con muy cerca de 110.000 personas. Estos eran solo 2.000 anteriores. Pero más grave es que el movimiento ecologista español en los últimos años ha perdido incluso una parte de lo que podía considerarse su tesoro más apreciable, a saber, la pureza política y ética. Empieza a haber en el movimiento ecologista intentos más o menos oportunistas de constitución en partido, basados mucho más que en la fuerza del movimiento mismo, o en la convicción de sus miembros, que la tienen muy escasamente, en la decisión de algunos líderes, con vocación de jefes, de aprovechar el visible vacío político que se está formando a la izquierda del Partido Socialista. Aprovechar el desencanto, aprovechar el descontento, aprovechar, como es natural también, los motivos clásicos del movimiento ecologista, la degradación constante del medio, para convertirse ellos en diputados o tal vez en algo más. Y esto sí que es muy grave. Que en un movimiento alternativo.
No, que eso lo vio muy bien, ¿no? Porque si pensamos en algo? El camino después. Y los oportunistas de todo tipo y la gente que organizó partidos, que eran él y no sé cuántos más, y no, eso lo vio muy bien. ¿Sí? En Cataluña hay muchos ejemplos de ello, ¿no? Hasta disputas por el logo, ¿no? Me parece que hubo gente que disputó por el logo, que el logo era suyo y no se podía utilizar por todas las fuerzas políticas, con disparates.
Pero
eres... un nombre que no me importa citar, ¿no? Oms es un ejemplo de estas personas que utilizó el ecologismo para su proyección política personal.
¿Quién has dicho, perdón?
Oms, que creo que era un dirigente, había estado en bandera roja, si no recuerdo.
Pero
no
él
recuerdo
está criticando, este hecho, se supone que aquí en España, porque en Alemania acaba de comentar la éxito electoral o el fracaso electoral de los verdes, es decir, que en Alemania hay ya un partido. Entonces, de este comentario se deduce que él pensaba que aquí podía no llegar a haberlo.
En Alemania en estos momentos ya había un gran debate, además interno, entre los fundis y los realos. O sea, los fundis que eran los acusados por los que se hacen con el Partido Verde después, que son estos que ahora hay ahora. Los fundis, los fundamentalistas... eran en origen los fundadores, Gerd Sebastian y la... ¿Petra Kelly se llamaba?
Sí.
Y, pero bueno, que además se les ventiló hasta su vida privada. Lo dejamos porque como sacristán hablará de esto, de la prensa, posteriormente, mejor lo dejamos, ¿no? O sea, pero ya había unos grandísimos debates entre reformistas y fundamentalistas. Bueno,
en todo caso, la pregunta de Manuel yo creo que es pertinente, o ese comentario, ¿no? Porque yo creo que se refiere a España, no se refiere desde luego a Alemania, no se refiere en general. Y recuerdo, no lo recuerdo bien, ¿no? Pero cuando hizo aquella intervención en Hospitalet sobre atisbos ecológicos en la obra de Marx, después de esa intervención, hubo una televisión local de Hospitalet que le hizo una entrevista. Y creo que el entrevistador le preguntaba sobre eso, más o menos esa pregunta. ¿Y usted está a favor de que se cree aquí en España, o en Cataluña, no recuerdo la pregunta, un partido verde? Y creo que la respuesta de sacristán era que no había condiciones o que él quería que en aquellos momentos no era oportuno la creación de ese partido. no es que dijeran no nunca jamás, pero sí que en aquel momento se lo opinaba que no era el momento. Ya buscaré esa entrevista porque yo creo que la transcribí. Es breve, ¿eh? Una página y media. Una cosa.
Continúo. Que en un movimiento alternativo se produzca la aparición de la politiquería sí que es de particular gravedad. Mucho más que el hecho de que las dos organizaciones sean en este momento más débiles que hace 8 años. Y en cuanto a los movimientos por la paz y antimilitaristas, que son los que conservan más vitalidad, incluso han cobrado nueva vitalidad, hay que decir que chocan con un poder imponente y violento y que antes nos era desconocido. Lo que decías antes, Salvador, creo que aquí empieza ya el hacer esta... ¿no? Estábamos en plena campaña anti-OTAN. Bueno, continúo. No solo a nosotros, los españoles, sino también, en gran manera, a los europeos más industrializados. A saber, esta nueva simbiosis de la gran industria con los gobiernos, los sindicatos corporativistas, es decir, los sindicatos que ya no se proponen cambios sociales básicos, y, sobre todo, los ejércitos. Uno de los peores males que, en mi opinión, afectan no ya a los movimientos alternativos, sino a todo el país, a toda la conciencia política española, es la falta de decisión de decir estas cosas claramente. Lo que los movimientos pacifistas tienen enfrente, en estos momentos, es un bloque desconocido hasta ahora en la historia de Europa. Es una alianza tácita, pero impenetrable, presidida por los ejércitos, dirigida por ellos, entre ejércitos, gobiernos, sindicatos corporativos y la gran industria, el gran capital industrial y financiero. Se supone que está hablando aquí de la traslación a Europa del complejo militar industrial, más o menos, digamos, en los términos en que lo denuncia Eisenhower, digamos, en que lo formula, ¿no?
Yo no sé si está hablando de esto.
Sí. No, que está hablando de este... De este... Eso. No, no de otra cosa diferente. O sea, y Gladio y todas esas sus extensiones, ¿no?
Pero es curioso que esto le resulte una novedad, porque al fin y al cabo...
Esto me refiero.
Había en Europa, ha habido 2 guerras mundiales presididas por ese complejo militar-industrial. Y luego, desde el final de la Segunda, pues una industria militar en Francia, por ejemplo.
Esta es la misma...
Omnipotente. No llego a ver qué elemento de toda esa constelación es el que a él le sorprende.
Nuevo, ¿verdad? Exacto. Es lo mismo que pensé cuando leí este paso. Salvo que lo de novedad lo hiciera en un sentido muy, 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 muy laxo, muy flexible temporalmente, ¿no? Pero, o alguna otra. Bueno. Vale, bueno, continúo leyendo. Muchísimos grupos sociales minoritarios, pero muy rectores en la vida social, que en otro tiempo podían considerarse más o menos alternativos, en el sentido de partidarios de un orden social no exactamente coincidente con el sistema establecido en mayor o menor grado, han atravesado hoy un proceso de identificación con el agresor, de identificación con la agresión, por lo menos, con su antiguo contrincante, en cuyo final resultan ser portavoces de ese mismo antiguo contrincante. De este modo, antiguos militantes del Frente de Liberación Popular, antimilitaristas, pacifistas, miembros de patriciados burgueses, progresistas y liberales de la península, pueden ser hoy ministros del ejército. Hay la nota a pie de página con la referencia a Narcís Serra, ¿vale? Por todos conocida. Y contribuir a la fabricación de un ejército altamente tecnificado, intensamente enlazado con la industria y con el capital financiero, y realmente dueño de la política como antes no se conocía. Esto hace que, aunque el movimiento pacifista sea el más vivo de los 3 grandes movimientos alternativos, tenga enfrente, sin embargo, el valladar más grande y potente que se pueda imaginar y además, repito, a riesgo de hacerme pesado, completamente nuevo en la sociedad española y europea. Una cosa es que los ejércitos tuvieran desde siempre en nuestra área cultural, desde siempre propiamente no, pero desde el siglo XIX, desde la constitución de los estados mayores políticos del ejército prusiano y del español principalmente, una gran importancia política, no solo por su capacidad de dar golpes, sino sobre todo y principalmente por su capacidad de orientar la vida política mediante la coacción, tácita o explícita. Eso era una cosa, pero ahora no se trata de eso. Ahora se trata de que los ejércitos y los estados mayores tienen su voz en la misma vida económica del país, no ya en la sobreestructura política más refinada, a través de su alianza con la gran industria y con el capital financiero. Y yo insisto en lo que decía Manuel. Tal como lo va desarrollando y explicando, enseguida pienso en el complejo militar industrial a la Eisenhower.
Claro, es que además, precisamente en España, el franquismo era el ejemplo en donde los generales estaban en los consejos de administración de las empresas. Y que la democracia acabó con eso. No lo hizo más agudo, lo hizo menos agudo.
Sí, a mí también me parece sorprendente. Sí, sí, resulta sorprendente esta afirmación de esa distancia. A mí me resulta sorprendente.
Continúo leyendo. Todo esto hace que los medios de comunicación, periódicos, televisión, radio, cronistas de toda especie, que se muestran tan satisfechos del frenazo de algunos movimientos alternativos como el ecologista, del retroceso de otros como el feminista y del patalear sin avanzar mucho del pacifista, tengan bastante razón, tienen motivos para estar satisfechos. Sin embargo, a pesar de las visibles dificultades de los movimientos alternativos en estos años de militarización del Estado y la sociedad, es muy notable que sus contrincantes no consideren llegado el momento de bajar la guardia. Siguen la guerra. Sigue habiendo una importante propaganda, persistente, generalmente bastante inteligente, nada burda, contra esos movimientos, sobre todo, creo yo, por la irrefutabilidad de las bases de los movimientos alternativos, de sus bases doctrinales.
Aunque esta idea es interesante. O sea, me parece muy interesante que todo lo que hemos leído en muchos de los detalles de contenido, la situación actual le ha dado la vuelta. Absolutamente, yo diría que absolutamente. En cuanto a la influencia del movimiento o de las ideas ecologistas. Pero lo que es interesante es la idea esta, estructuralmente, es muy parecido. Lo que está denunciando, el tiempo le da la razón. O sea, ecologistas metidos a ministros de defensa o a ministras de asuntos exteriores como en Alemania, y la necesidad de los poderes reales de seguir haciendo una propaganda, como dice aquí, sin bajar la guardia, una propaganda importante, persistente, contra ideas que aparentemente están derrotadas, como sería en este caso. En nuestro caso sería el comunismo. Es una idea marginal. Pero sigue habiendo una persistente propaganda, una presencia del mensaje anticomunista en los medios oficiales constante. Él lo atribuye a la irrefutabilidad de las bases doctrinales de estos movimientos. Me parece interesante esa idea.
Sí, sí, sí. O de los problemas que objetivan, claro, o sea, sí, sí. Sí.
Continúa la lectura. Aunque hay algunos autores y algunos de importancia, por ejemplo, el economista norteamericano Herbert Alexander Simon, que es un personaje de gran dimensión intelectual, y el patriarca del liberalismo económico más de derechas, von Hayek, que además de premio Nobel es otro gran personaje intelectual, aunque quizás son las dos únicas excepciones de gran talla, que no reconocen la calidad del fundamento doctrinal de los movimientos alternativos. Los demás críticos de estos movimientos sí que empiezan por reconocer esos fundamentos. Tanto el hecho obvio de la opresión de la mujer en el pasado, de nuestra cultura y también en el presente, opresión económica, opresión hasta en muchos casos física y opresión cultural y política, como en la innegable degradación del medio ambiente, por un lado, y el hecho no menos innegable y todavía más grave de que nuestra civilización es una civilización montada sobre recursos no renovables, el petróleo, por ejemplo, y señaladamente, o el carbón en épocas anteriores, que son recursos que no se pueden renovar. Con el grado de contaminación y consumo ya existente, ni siquiera las aguas, a menos que no se tomen medidas enérgicas y rápidas. Esto es también un hecho indiscutible. Tampoco discuten, salvo excepciones como von Hayek y Simon, los fundamentos del movimiento pacifista. El hecho de que, aparte de que la muerte violenta, el inferir violentamente la muerte, siempre haya sido un mal en las circunstancias de la tecnología moderna, que no vale la pena aburriros con su repetición, ese mal se multiplica por un factor que ni siquiera conocemos hasta desembocar en la posibilidad de un exterminio de la especie y de otras muchas especies, de la mayoría de los animales superiores. Este reconocimiento es frecuente, por consiguiente, entre los mismos contrincantes de los movimientos alternativos, en esa polémica que, como he dicho, me parece quizá el camino para descubrir lo artículo que habéis podido leer todos, porque se publicó en El País, de Laurent Samuel, que es un biólogo francés, activo en el movimiento ecologista, pero muy conservador, en el fondo enemigo del movimiento, contrario, aunque ecólogo él mismo, con una presencia científica apreciable, se puede leer, por ejemplo, hubo que esperar a finales de los años 60 para que la ecología hiciera irrupción avasalladoramente en la escena pública. Esta súbita explosión se explica, en primer lugar, por una rápida agravación de la situación planetaria. Continúa Sacristán. A eso sigue una serie de críticas del movimiento ecologista que tendremos ocasión de ver más adelante. Pero empieza con el reconocimiento de que en el movimiento ecologista hay un fundamento indiscutible, la rápida agravación de la situación planetaria. O bien, en un artículo dirigido contra el movimiento pacifista, un autor español, Miguel Porta Perales, escribe, y cita, «Sería absurdo e injusto negar el valor de las aportaciones hechas por el pacifismo en una serie de cuestiones como la carrera de armamento,
Antonio, a veces no se te oye bien.
Un potencial democrático radical importante.
Antonio, te congelas, quedas congelado.
Sí. Vale. ¿Me oís ahora?
Sí, ahora bien, perfecto. Sí.
Vale, vuelvo. Empiezo. En la cita periodística. Releo otra vez la cita periodística, imagino. ¿Me oís?
A medias, te quedas congelado a veces.
Voy a hacer un cambio de.
De acuerdo. Ahora que no estamos grabados, si queréis os comento algo de Miquel Porta Perales, porque no ha parado. Era un profe de instituto, bueno, creo que ahora está jubilado, creo que era también de... No, trabajaba en la escuela industrial, creo, en la escuela industrial me parece. Pero no ha parado de meterse con Sacristán y con el grupo de Mientras Tanto. Hasta el punto de que, 10 años después de la muerte de Sacristán, una revista literaria que se llamaba Lateral, nos llamó a él y a mí para que escribiéramos un artículo, uno, el mío, a favor de Sacristán y él, por su parte, en contra de Sacristán. Pero lo curioso es que él, luego me lo explicó el director de la revista, para responder, para escribir su artículo, exigió previamente mirar el mío. Es decir, que yo tenía que enviar el artículo de la revista y una vez enviado, él lo quería tener para luego saber un poco qué comentar y qué decir. No ha sido la última vez, ¿eh? Hubo otras ocasiones, no me acuerdo ahora, pero creo que se metió varias veces con el colectivo Mientras Tanto. Luego ha escrito cosas interesantes para mí, ¿eh? Sobre el tema del bilingüismo, yo creo que ha dicho cosas que valen la pena.
¿Y este portaperales por dónde para ahora? Que, ¿sabéis? Porque me suena mucho, como si aún estuviera activo o
escribiera. Está activo y creo que escribe últimamente sobre temas de bilingüismo, pero seguramente también sobre otros temas. Yo no he leído alguna cosa sobre este tema y personalmente me ha parecido que está bien, que es razonable lo que dice. Pero tuvo una época muy anti, mientras tanto, muy antisacristán.
El último antisacristán ha sido Francesc Marc Álvaro, ¿no?
Sí. Bueno, también alguien de OK Diario. Yo me peleé con alguien de OK Diario, pero no me acuerdo el nombre, simplemente era un profe de, creo de la Complutense o algo así. Pero también se metía con sacristán con el argumento de que, pues el típico argumento, ¿no? Que impidió que Hilde Viedma militara en el sur y por lo tanto, pues sacristán era un homofóbico, patatín, patatán, patatán, patatán.
Y lo de Marc Álvaro, ¿te acuerdas de...?
Sí, yo también, bueno, Jordi Mir y yo le contestamos, y en el libro que publiqué también hablé de él. Pues el libro creo que se basaba en la última carta de sacristán, la que escribió a... ¿Cómo se llama aquel hombre? Ay, Dios mío. ¿Os acordáis la última carta que escribió en agosto del 85, dos días antes de su fallecimiento? Aquel hombre que había sido preso político del Grapo, ahora no me acuerdo.
Novales.
¿Perdón?
Novales, ¿no?
Sí, Félix Novales, nieta. Gracias, Antonio. Entonces se basaba en esa carta, la leía como quería o como quería oportuno, y a partir de ahí pues, le acusaba de, creo que de sectarismo, de mala argumentación o no sé qué cosas más. En el aquel libro que escribió, Los asesinos de Franco, una cosa así. Un capítulo que dedicaba a Sacristán. Pero no a mí mala memoria porque tendría que explicarlo mejor, pero no me acuerdo muy bien. Pero está respondido todo eso que decía marcado.
Bueno, han pasado a la bibliografía pública gracias a haber hablado mal de... O sea, eligieron bien, han pasado a la bibliografía gracias a que hablaban mal de Manuel Sacristán. Si no, no hubieran pasado.
Bueno.
Bueno, sigo la lectura. Yo creo que aquí tengo mucha mejor conexión. Lo que pasa es que no siempre, no lo hago desde aquí porque no siempre está libre este espacio. Vuelvo a leer otra vez la cita periodística de Miguel Portaperales. Sería absurdo e injusto negar el valor de las aportaciones hechas por el pacifismo en una serie de cuestiones como la carrera de armamentos, el militarismo o la disuasión, etc. El movimiento pacifista tiene ciertamente un potencial democrático radical importante y perfectamente asumible. La toma democrática de decisiones sobre determinados asuntos, que al fin y al cabo pueden asegurar nuestra existencia, puesta hoy en peligro por la loca carrera armamentista. Acaba la cita periodística. Sigue Manuel Sacristán. En dos textos, pues, que son ataques, como veremos, a los movimientos alternativos, se empieza por reconocer su fundamento. Lo que hace que la crítica, salvo, repito, en los casos excepcionales de autores muy dogmáticos, aunque importantes como von Hayek, sea sutil, no pueda ser un rechazo burdo y global de los movimientos. De todos modos, por adelantar un poco la materia, me permitiréis reflexionar un poco sobre este artículo de Miguel Portaperales. El artículo se llama Los peligros del pacifismo. Y empieza con este doble reconocimiento de que el pacifismo tiene razón en su análisis y tiene promesas en su perspectiva de ser un movimiento democrático radical que, al fin y al cabo, dice, con una expresión literariamente ridícula, pueden asegurar nuestra existencia. Si una cosa como nuestra existencia es solo un valor del que haya que decir que, al fin y al cabo, no se entiende qué valor ha de ser un valor puesto en primer término. Pero, en fin, a lo que iba es a otra cosa. Si él admite que el movimiento pacifista tiene un potencial democrático radical importante, ¿por qué no escribe entonces sus artículos tan inquietos sobre los peligros del pacifismo, sobre los riesgos del armamentismo, que son riesgos muchísimo más claros, antidemocráticos y contra la especie? O sobre los riesgos de las tiranías existentes hoy en el mundo, en cualquiera de las dos áreas en que hay despotismo, o en cualquiera de las tres áreas, o los riesgos del mercado de armamento, o los de la industria nuclear, todos riesgos mucho más obvios que los del movimiento pacifista si es que este los tiene.
Esas tres áreas que serían el mundo del imperialismo americano, la URSS y...
Tercer mundo, ¿no? No había más.
No sé.
El sur global, que diríamos hoy. ¿Eh? Claro. ¿Sí? No sé. No hay...
Podría ser China, no lo sé. No. Bueno, pero...
Vale, sigo, continúo. Vale. Por eso, estas reverencias obligadas, las de Logan Samuel o las de Porta Perales, me parecen simplemente, como digo, una especie de reverencia inevitable, porque ellos reconocen el fundamento de esos movimientos a los que tienen que atacar. Poco más que una especie de rito penitenciario antes de ajusticiar al reo. Algo así como la copa de coñac para el que iba a sufrir garrote. Y, además, el rito es a menudo bastante mezquino. Muchas veces ese reconocimiento es parcial. Solo se reconoce un poco de los fundamentos de esos movimientos y, además, se lo contrapesa enseguida, mezquinamente, con algún ataque degradante. A mí me duele mucho la cita que he escogido para ilustrarlo, pero precisamente porque es dolorosa la he elegido. Es una cita de Ramón Margalef. Ramón Margalef es el principal ecólogo español y uno de los principales del mundo. En muchas universidades americanas, no en menos de 10, su manual de ecología es su texto traducido al inglés. Debe ser el único científico español con este prestigio mundial. Pues bien, este hombre, que es premio Ramón y Cajal, dice que los ecologistas son predicadores de cuaresma que denuncian la destrucción del medio ambiente y luego se van a una tasca a discutir en medio de una nube de humo sobre el tema. Que un argumento así, un argumento, por llamarlo de algún modo, que un dicterio así, que una infamia así, que es la palabra adecuada, y me disculparéis, ya he dicho que sería político desde el principio y no usaría lenguaje académico, que una infamia así, decía, la dijera un discutidor sofista, un charlatán de mercado, pues todavía, pero que la diga el primer ecólogo español y uno de los primeros del mundo, revela algo, revela una animadversión más profunda de lo que podría justificarse con argumentos puramente científicos. Pasando por alto, al menos por el momento, intemperancias como esas de Margalef, que es muy dolorosa por venir de quien viene y que valdría la pena interpretar, y lo intentaré hacer al final, creo que las críticas, o más bien ataques a los movimientos alternativos, se pueden clasificar en dos grandes grupos, críticas o ataques, como prefiráis decirlo, políticos y críticas científicas. Creo que el repaso de la cuestión que, por muy brevemente que sea, voy a hacer en esta hora de que disponemos, justificará esto que he dicho, a saber, que igual se les puede llamar críticas que, lisa y llanamente, ataques. Empecemos por las críticas políticas.
Pues, ya que se habló de Margalef, no, simplemente comentar que en el grupo de Mientras Tanto le tenían devoción. Aparte de las críticas que hace aquí Sacristán, publicaron, no sé si ganaron a publicar cosas de él, pero recuerdo que Joaquín Santera le hizo una entrevista, la publicaron, no recuerdo en qué año, en la revista, ¿no? Y que Sacristán, si no recuerdo mal, no es la primera vez que habló de Margalef. Por parte de Paco, tres cuartos de lo mismo. Paco habló de él en varias ocasiones. Le tenían un gran reconocimiento, no político, pero sí científico.
Yo creo que en esos años el término ecología empieza a adquirir otro significado, porque probablemente el significado de político, de la ecología política, era bastante nuevo. Mientras que hasta el momento ecología había sido una denominación técnica dentro de la biología, por ejemplo, Margalef. Es decir, que Margalef no era un ecólogo político, era un científico con estudios particulares y no necesariamente lo que después se entendió como ecologismo. Yo creo que tenía muy poco o nada que ver. Algo que ver, sí, pero como no existía los ecólogos, quizá incluso hoy se puede decir que en muchos ecólogos no tiene por qué haber de una dimensión política, que es la que prácticamente domina el uso público del término hoy, pero en aquel momento aún no sería así.
Manuel, si puedes alzar un poco más la voz, te lo agradecería. Yo te digo mal a veces, si puedes. Pero te he seguido, Manuel.
Vale.
Continúo la lectura. Continúo, sí.
En todo caso, ya que hablamos de este tema de ecología y el concepto, cuando se publicaron en el año 87 las cosas que Sacristán escribió sobre estos temas, pacifismo, ¿recordáis?, y política alternativa, hubo discusiones sobre el título del libro. Se publicó con política, ecología y política alternativa. Hubo gente que pensó que lo mejor era haber publicado como política, pacifismo, ecologismo y política alternativa. De hecho, cuando se reeditó el libro en público, se cambió el título y se puso pacifismo, ecologismo y política alternativa. No ecología, sino ecologismo. Uh-huh. Bueno, tiene mucha importancia.
Empecemos por las críticas políticas. La más común a los movimientos alternativos consiste en decir que se descubre en ellos tendencias autoritarias o incluso totalitarias. Eso se hace unas veces con argumentaciones que son claras, de gente con formación científica, pero que son falsas, como tendré ocasión de ilustrar. No es que lo vaya a dejar así en pura afirmación. Y otras se hacen utilizando un lenguaje bastante más confusionario que el lenguaje de los científicos, a saber, el lenguaje de mi propio gremio. El lenguaje de lo que en las escuelas se llama filosofía, que es un lenguaje que puede tener una gran exquisitez analítica unas veces, pero que, cuando se quiere, puede ser un lenguaje altamente confusionario y, a menudo, intencionadamente. Es un lenguaje que finge ser a menudo, no diré que siempre ni mucho menos, pero a menudo finge ser un lenguaje no discutible, un lenguaje técnico. Como los lenguajes científicos, maneja términos que pretenden ser técnicos: materia, forma, esencia, sustancia, accidente, negación de la negación. No tiremos solo para un lado, tiremos para todos. Salto de la cantidad a la cualidad, también. Términos y expresiones que parecen técnicos, pero que no lo son, porque su definición no está fijada como lo está la de un término técnico. Prueba de ello sea el hecho de que, cuando los términos son de verdad técnicos, una discusión entre científicos no se refiere nunca al término, salvo en caso de verdadera crisis científica. Entonces, sí. Un término como energía solo es susceptible de discusión en caso de cambio de teoría científica general, en caso de cambio de la mecánica. Si esta no cambia, dos científicos dedicados a la mecánica pueden discutir sobre aspectos de tal o cual energía, pero no sobre el concepto energía, que al ser término técnico tiene una definición unívoca para todos ellos. En cambio, tomemos la categoría sustancia, por ejemplo. Los filósofos que usan ese término pueden ser partidarios de, por lo menos, tres conceptos distintos de sustancia. Lo mismo esencia, lo mismo negación de la negación, lo mismo salto de la cantidad a la cualidad, lo que prueba que no son de verdad términos técnicos, pero usados con tecnicidad, como si lo fueran, crean una primera confusión en el oyente que no está en el ajo. La confusión de estar ante un lenguaje en el que no puede penetrar críticamente porque es técnico. Si acaso, puede separarse de él, pero no discutirlo. Y eso es solo el comienzo de la confusión que suele crear, sobre todo en materia política y social, el lenguaje llamado filosófico en las escuelas. Un buen ejemplo de esa variante filosófico-especulativa de crítica a los movimientos es este artículo que acabo de citar de Miguel Porta Perales en El País de 22 de mayo de 1985. El argumento arranca de una imputación que es falsa, a saber, que el movimiento pacifista absolutiza la paz como único objetivo. Es un artículo contra el movimiento pacifista. Se titula Los peligros del pacifismo, como decía. Esta idea de que el movimiento pacifista absolutice la paz, considere que la paz es el único bien, es muy característica del reproche de un filósofo académico. ¿Por qué? Porque uno de los grandes vicios intelectuales de la filosofía académica es precisamente la absolutización de los conceptos, el hacer lo que en el lenguaje común llamamos metafísica, el hacer que los conceptos, en vez de ser conceptos empíricos, conceptos de la calle, conceptos como los usa la gente, o bien conceptos tecnificados como los usa el científico, sean conceptos convertidos en valores vitales más o menos oscuros, en concepciones del mundo, como se suele decir, que tienen sin ninguna duda su utilidad siempre que se sepa que no son conceptos precisos. Sobre la base de esa afirmación falsa, de que el movimiento pacifista no conoce más valor que la paz, enlaza el autor una serie de faltas de información, digámoslo lisamente, de ignorancia, errores e inferencias que no funcionan. Me permitiréis hacer un poco de análisis textual, que es una técnica sociológica, en mi opinión, de las más fecundas, al menos en los campos sociológicos en que es imposible introducir análisis cuantitativo. Empiezo a leer y al mismo tiempo podemos ir comentando. El pacifismo, escribe Porta Perales, al tener como objetivo supremo, que no es eso, es como objetivo urgente. Si tenéis en cuenta que una de las motivaciones de los últimos movimientos pacifistas es la aparición de los proyectiles de medio alcance, que son capaces de dos cosas que cambian completamente la situación anterior, incluso la situación determinada por la discusión nuclear, puede que quisiera decir disuasión nuclear, bueno, pongamos por la disuasión nuclear, a saber, los nuevos proyectiles, los de crucero, los Pershing, los SS-20, 21 y 22 soviéticos, son capaces, primero, de alcanzar el blanco con un error apenas superior a su propia longitud, es decir, con un error de 10 a 40 metros y además, segundo, son capaces de volar con un programa no balístico, es decir, no siguiendo las leyes de la balística, la parábola aquella que estudiamos, sino adaptándose a las características del terreno, al relieve, mediante un cerebro que lleva un programa alimentado con datos geográficos, topográficos, etc. Esto segundo es muy importante porque los hace capaces de evitar la detección por radar. El radar no puede detectar a nivel del suelo. Si estos proyectiles se mantienen a 100 a 80 metros del suelo, no hay radares que los detecten. Si se mantienen a 200, muy pocos radares los detectarán. Quiere decirse con eso que son armamentos de ataque, lisa y llanamente. Armamentos no detectables ante los cuales no se puede uno defender. Son armas de primer golpe, que hacen mucho más próxima a la guerra, digan lo que digan todos los propagandistas. Desde la Secretaría de Estado norteamericana hasta nuestro ministro del Ejército, Narcís Serra, o nuestro presidente del gobierno, Felipe González, que dijo que comprendía perfectamente la necesidad de instalarlos en Alemania Federal cuando estuvo allí. El movimiento pacifista ha rebrotado por la urgencia que significa la instalación de esas armas, tanto los SS-20 como los Pershing y los crucero. No es por tanto que se mueva porque absolutice la paz, sino que se mueve porque le parece urgente cortar lo que está pasando. El pacifismo, repito citando a Miguel Porta, y entrecomillado, al tener como objetivo supremo el mantenimiento de la paz, cae en el error de no distinguir entre lo que podríamos denominar la paz negativa, la ausencia de guerra, y paz positiva, existencia de libertades, igualdad, desarrollo social, etc. Aquí tengo que hacer dos críticas. Una, que el autor es un ignorante. Este problema de paz negativa, paz positiva, es el problema más angustiosamente trabajado por el movimiento pacifista desde hace ya más de 2 años, 3 incluso. En una intensa correspondencia entre los miembros de Carta 77, un movimiento disidente checo en Praga, de los que pugnan por la liberación política de los pueblos del Este y el European Nuclear Disarmament, el desarme nuclear europeo, dirigido por Thompson, una discusión en la que he participado, uno de los artículos de la discusión es mío, y no lo digo naturalmente por razón de vanidad, sino para asegurar que lo que digo es verdad, que es Ignorancia de Perales, es todo un libro que tiene como tema esta discusión, la relación entre la urgencia de una paz puramente negativa, lo que en mi artículo llamo la no guerra, ni siquiera le llamo paz, y la necesidad, naturalmente, de dotar de contenido a una nueva perspectiva pacífica, contenido político, libertades, igualdad y desarrollo social, como dice aquí Porta. Esta es la primera crítica. Este hombre ignora lo que hace el movimiento pacifista para poder criticarle más cómodamente. Esto que él dice que el movimiento pacifista ignora, que es el principal problema del movimiento pacifista hoy en su discusión internacional. La segunda crítica que querría hacer.
Perdón, un segundo, Antonio. Digo para Camiana. Creo que el artículo que cita Sacristán, creo que es el primer artículo que se le tradujo al inglés. Aprovecho para deciros que, como ya sabéis, un profesor de Madrid, Renzo Lorente, ha publicado una parte de la obra de Sacristán en Brill. Fue publicada y hizo un trabajo de traducción, de presentación y anotación. Yo creo que es muy, muy loable y el libro es muy, muy bonito de tener, ¿no? Y también comento que si algún día tenéis curiosidad de ver los papeles de Sacristán que están ahora guardados en la facultad de, en la biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa, todos esos detalles técnicos que explique aquí, yo no sé la veracidad de esos detalles, lo ignoro, ¿no? Pero estaba muy puesto, es decir, que tenía no digo que fuera Engels, pero Sacristán tenía una buena formación militar, que no hablaba de oídas, que cuando hablaba de los SS o lo que fuera, él conocía el tema, ¿no? Es decir, que no hablaba por hablar, por así decirlo. Que tenía un conocimiento, digamos, técnico de estos temas.
Vi de este pasaje visto desde la posterioridad esta distinción entre paz positiva o no guerra y paz negativa, o sea, paz negativa y paz positiva. Yo creo que esto es el precursor de lo que luego ha sido el imperialismo de los derechos humanos. Es decir, la crítica que se le hace al pacifismo, este tipo de crítica que al parecer hizo Porta, de decir que el pacifismo ignoraba los problemas de una paz a cualquier coste, es lo que luego ha justificado que en nombre de los derechos humanos haya habido el imperialismo que ha habido. El pacifismo es pacifismo, punto. No debería haber distinción entre un concepto de paz negativa y paz positiva. Es paz. Punto. Y eso de entrada. Y luego ya veremos lo que hay en cada país, el régimen social. Pero se las tiene. No, el hecho de que no nos guste un régimen social no puede ser nunca la justificación para intervenir. Que es lo que ha sido luego, ¿eh? Y el precursor de este derecho era la distinción entre paz negativa y paz positiva.
Listo, sí.
No había pensado nunca lo que comenta Manuel, pero me parece que está muy puesto en razón.
También me he puesto, sí. Ahora volverá a utilizarse en Haití.
Exactamente.
La segunda crítica que querría hacer. Él habla de eso como si eso no fuera un problema, como si bastara con llenar la paz de libertad, igualdad, solidaridad, etc. Eso es un problema. Es el viejo problema eterno de la tensión, que sería burdo ignorar a estas alturas, entre libertad e igualdad. El filósofo político que pretenda afirmar que no hay tensión entre libertad e igualdad no ha salido del siglo XIX, francamente. Está todavía viviendo las ilusiones del siglo XIX. En el movimiento pacifista no solo se trata el problema, sino que además se sabe que este problema lo es de verdad. Significa una auténtica tensión. ¿Cómo servir a la vez, en las circunstancias urgentes actuales, a los objetivos de paz, libertad e igualdad? Eso no puede ser simplemente un olvido, como dice este ignorante. Es un problema que suscita tremendas tensiones. Sigue diciendo Miguel Porta. De hecho, y en este sentido, el pacifismo tiene ciertas similitudes fonéticas con el pasifismo, un pasifismo que puede llegar a legalizar de facto situaciones opresivas o de falta de libertad. Ya que me he dado la patente de corso al empezar de ser poco educado, aquí me permitiré una acusación de mala fe, porque ¿cómo se puede de buena fe acusar de peligro de opresión al pacifismo cuando lo contrario del pacifismo, que es la guerra, realmente no se puede decir que sea el reino de la libertad? ¿Quién ha visto una guerra en libertad? ¿Quién ha visto que los soldados se disparen libremente? ¿Que la gente se muera en un bombardeo con toda libertad? Es una cosa que no tiene nombre que alguien pueda escribir que el pacifismo lleva a la tiranía. Admitamos que haya una posibilidad de un pacifista despótico. Admitámosla, no digo que no. Puede ocurrir. Pero de lo que estamos seguros es de que toda guerra es despotismo. De eso no hay duda. La cuestión, sigue diciendo Porta Perales, es que no se puede considerar la paz como un universal absoluto. Ya está aquí la palabrería filosófica. Si ustedes son de biológicas, si ustedes son de físicas, se van a creer que universal absoluto quiere decir una cosa tan bien definida como energía. Mentira, absolutamente mentira. Esto es un falso término técnico que sirve para impresionar mucho. Ningún pacifista que sea médico, biólogo o trabajador industrial sabe qué quiere decir universal absoluto. Ni en su vida ha pensado que él luche por la paz porque la paz es un universal absoluto. Él lucha por la paz porque ni quiere matar, él ni quiere que maten a sus hijos, ni a su mujer, ni a él mismo. Eso del universal absoluto queda para charlatanes filosóficos de la academia. Y luego, naturalmente, acaba en el insulto. El, entrecomillado, el pacifismo puede conducir al zoologismo, por la idea muy característica de todos estos críticos, entre comillas más bien, enemigos del pacifismo, de que pacifismo quiere decir no querer morir, que es el insulto fundamental a los pacifistas. Pero claro, el pacifismo no quiere decir no querer morir. Quiere decir no querer matar, que es muy distinto. Es literalmente lo inverso. No querer morir es una ilusión de estúpidos, porque a mayor o menor plazo nos vamos a morir todos. La diferencia está en querer matar o en no querer matar. ¿Y de qué manera? Y esto es problemático, no es que sea sencillo. No querer matar es un principio muy problemático, porque están los problemas del instinto de conservación, los límites de quién es el prójimo. En fin, no es que sea un asunto sin problemas. El ideal pacifista es un ideal muy problemático, nada simple. Pero en todo caso, no es no querer morir, no es zoologismo, es no querer matar, que es muy distinto. No sé si vale la pena seguir ilustrando esto, la verdad, no estoy muy seguro. Dejo las citas aparte por si acaso...
Una cosa, el pacifismo no está contra la pena de muerte. El pacifismo es evitar guerras entre países. O sea, yo le haría una pequeña apostilla a Mao Zedong, porque si pacifismo es no querer matar, estaríamos incluso... A ver, yo estoy en contra de la sentencia de pena de muerte, ¿no? Pero el pacifismo no está entrando, nunca ha entrado en estos territorios. Una sentencia de pena de muerte no es asunto del movimiento pacifista.
La verdad, Joaquín, yo lo ignoro lo que dices. No lo sé, sinceramente. No lo sé, no sabía responderte. Tal vez porque en sus coordenadas de reflexión este tipo de temas no entran. Tal vez tengas razón en eso.
Bueno,
la idea de que transmite Sacristán en este texto y en una entrevista que le hicieron, creo que fue un poquito antes, en el año 84, ahí pone énfasis, no sé, ética o poliética en ese punto, ¿eh? Que el pacifismo básicamente es eso. No es no quererse morir, cosa que es absurda, sino sobre todo no querer matar, ¿eh? Yo creo que está pensando en enfrentamientos entre individuos. El tema de la pena de muerte ahí no sabría cómo incorporarlo, ¿no? Y quitando aparte este tema, yo creo que está bien visto poner énfasis en eso, ¿eh? En el no querer matar, creo. Yo soy mismo que dice lo que dice, ¿no? Que el ideal pacifista es muy problemático, yo creo que lo es. En determinadas circunstancias no está tan claro. Y Einstein mismo es un ejemplo de ello. ¿No? que fue pacifista en la Primera Guerra Mundial, pero no lo fue en la Segunda.
Sí, no, incluso esas afirmaciones, ¿no?, de que no, nadie va a una guerra libremente, hombre, también sin duda es una afirmación demasiado absoluta, ¿no? Claro que otra cosa es que se distinga entre una guerra justa, defensiva, o no, en esta, ¿no? Ya no en sentido tan biológico como el instinto de conservación, sino pues la defensa de la soberanía de un país o de un sistema. Bueno, en fin, sin duda, bueno, sigo. O sea, no cabría, yo creo que a nadie le cabría, vaya, a nadie, vamos a decir, de izquierdas, le cabría duda de que tiene pleno sentido una reivindicación pacifista en Europa en los últimos años de que la OTAN no se hubiera expandido, ¿no? O sea, eso es un pacifismo en toda ley que, no sé, yo creo que nadie aquí no apoyaría, es decir, contra el militarismo, ¿no? Contra lo que dábamos en aquí, somos antimilitaristas, es decir, no creemos, estamos en contra de los subterfugios que permiten la extensión de la carrera, la ampliación de la carrera de armamentos, el que por ciertas dinámicas nos veamos forzados a llevar a riesgos extremos. Lo que pasa es que, claro, sin duda no absolutizamos luego el hecho de que no vamos a poner siempre la otra mejilla, ¿no? O no, seguramente no estamos dispuestos a poner la cara otra vez, ¿no? Bueno, nada. Sigo leyendo,
Y creo que esto también se discute mientras tanto, ¿no? Es decir, con gentes del mundo de la izquierda comunista, con gentes del MC y creo que también del ECR, ¿no? Yo creo que él es antimilitarista, creo. Está en contra de los ejércitos, del papel que ocupan los ejércitos en nuestras sociedades, y los valores que rodean a ese tipo de instituciones, en sus prácticas también, pero en cambio, pacifista no lo sería, porque en algún momento, lo vimos, creo que fue en el último texto que comentamos, y creo que en este texto también aparece, él no está en contra de la violencia revolucionaria en situaciones de injusticia, ¿no? Se manifestaba, por ejemplo, a favor de la intervención de la lucha guerrillera en El Salvador o en otros países, ¿no? Incluso en algún momento cita que él tiene amigos que están luchando en El Salvador en contra de la tiranía salvadoreña. Aprovecho para deciros que, lo digo porque fue la segunda vez en mi vida que a mí me ofrecieron forma parte de la guerrilla. Y entonces me llegaban al MC y me dijeron, ¿usted quiere ir a El Salvador a pegar tiros ahí y tal? Y fue la segunda vez que dije que no, que yo no era capaz de eso. Y que está claro que yo, revolucionario soy poco, ¿no? Soy más bien un cagadito, ¿no?
¿La primera que fue en Nicaragua, para Nicaragua?
La primera fue aquí en España, ¿no? Cuando
vale.
La gente del PCML que dijo, no voy a pegar tiros, no. Como dijeron la gente del MC, que hubo compañeros míos que fueron a El Salvador, es decir, que no es que lo dijeran por decir, no, luego se iban, ¿no? Pero algunos de ellos se quedaron ahí, ¿no? Muertos.
Bueno, aquí hay un debate que hubo en el movimiento, porque en el movimiento por la paz hubo generales, Nino Pasti, por ejemplo. Entonces, el ala más antimilitarista lo veía mal, pero el movimiento por la paz era importante que tuviera a todo el mundo posible que estuviera por el movimiento por la paz, ¿no? Incluso aquel grupo de generales de ejércitos de la OTAN que precisamente por haber estado en el generalato en ejércitos de la OTAN se habían convertido en pacifistas, ¿no? Pero no renunciaban a ser militares, ¿no? Entonces, bueno, un movimiento que creara estas tensiones internas no era bueno, ¿no? O sea, pues si un general estaba a favor de la eliminación de los cohetes, pues era estupendo y no había que mirarlo con recelo. Nino Pasti era el más rojo. Se había hecho del Partido Comunista Italiano y se había hecho incluso, me parece que había llegado a ser hasta prosoviético en aquellos momentos. Venía, se había hecho militar en el fascismo italiano. O sea, tenía una, era muy viejo, ¿no? Y, en fin, bueno. O sea, aquí hay otro problema. O sea, pacifismo y antimilitarismo eran también cosas distintas, ¿no? Me refiero a este problema, ¿no? Pues había antimilitaristas que estaban en contra de que hubiera generales en el movimiento pacifista, en el movimiento por la paz. Y se generaban, yo creo, falsos problemas, porque lo importante era que estuviéramos todos en contra de determinados objetivos, ¿no?
Yo creo que hay dos discípulos de Sacristán que han escrito sobre esto y han escrito cosas interesantes. Uno es Paco Fernández de Buey y otro es Miguel Candel.
Miguel Candel, que no es antimilitarista, era otro, tenía otras alternativas.
Sigo la lectura. Dejo las citas aparte por si acaso luego tuviéramos un rato y quisiéramos enriquecer el asunto. Otro ejemplo de charlatanería filosófica. Los pacifistas afirman un supuesto universal empírico del género humano, la paz, que como lúcidamente han visto Agnes Heller y Ferenc Feher, no es sino una falacia. Es otra vez simplemente armar humo con grandes palabras para suponer que se ha dicho algo técnico, que existen universales empíricos del género humano buenos, no la paz, sino otros, como si eso no fueran más que palabras. Pero lo que sabe el movimiento pacifista es que la paz no es esa tontería del universal empírico del género humano. La paz es simplemente, para el movimiento pacifista, como para cualquier persona razonable, la condición instrumental de otros bienes. La paz, por sí misma, efectivamente, no es ningún bien sustantivo. Es un bien instrumental, pero es el primer bien instrumental. Sin paz no hay ningún otro, por lo menos ningún otro que sirva para toda la gente. Puede haber otro
parecido. Una cosa, para estos para estas fechas, Agnes Heller y su marido, Ferenc Feher, ya habían hecho la inflexión enorme, enorme. Me parece que ya estaban incluso en Australia y habían rechazado toda su obra anterior. Ferenc Feher había ido por delante, ¿eh? Porque Ferenc Feher había llegado a escribir un libro espantoso, traducido, publicado en el siglo XXI, contra la Revolución Francesa, que tiene bemoles, ¿no? La Revolución congelada, ¿no? Así una cosa espantosa en la mejor línea de la ¿cómo se llama? La que había sido amante de Heidegger.
Arendt.
Esta, ¿no? Que también tiene un libro espantoso. Ellos ya no eran, se habían apartado de todo, se habían hecho liberales, es una de esas conversiones por conveniencia, que son las conversiones más radicales, ¿no? Ideológicas, la de Heller y Feher. Bueno.
De lo que no cabe duda es de la desaparición, yo diría que absoluta, del pacifismo como movimiento. Veamos la guerra de Ucrania. Del bando occidental, pues salvo voces aisladas, pues ni entre antiguos pacifistas se ve algún atisbo de... No me refiero a alguna voz aislada que pueda aparecer, no, como movimiento o como movimiento como tal o encarnado en algunos partidos políticos, más a la izquierda, en fin, salvo algunos posicionamientos tibios, ¿no? Quizás en el otro bando, en Rusia, puede que a lo mejor, no lo sé, lo desconozco, y quizás tenga algo más de, aunque sea solo por el hecho de que se sientan culpables por ser los que han pasado otras fronteras o porque son, no lo sé. Porque, digamos, puedan vivirlo, digamos, moralmente con más dificultades a la hora de autojustificarse, pero parece que allí quizás haya. Sin embargo, aquí el monolitismo a mí me parece, no diré que absoluto, pero casi. Y cualquier residuo de antiguos pacifismos, pacifistas, movimientos, ¿en qué ha quedado? ¿Dónde? ¿Cómo? Es realmente...
Bueno, Antonio, yo ahí discrepo un poco de ti, ¿no?
¿Eh? Dile.
Es muy poco. Es casi nada, ¿eh? De acuerdo. Su capacidad de movilización pues es muy escasa. Pero en la manifestación que se ha hecho en Barcelona, que es la que yo he vivido, contraria a la OTAN y contraria a la guerra, bueno, el grueso de esa manifestación era lo que queda del movimiento fascista de otros años. No sé, el Centro de Abbas y Era Ortega y personas de este tipo. Queda poco, que son pocos. Su capacidad de movilización pues se tradujo en creo que eran 2.000 personas o no éramos más, o seguramente menos, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero acto de presencia sí que hicieron. Tuvieron muy claro el papel que jugaba la OTAN. Otra cosa es que ellos también estén en contra de la intervención de Rusia en Ucrania, ¿no? Pero pusieron énfasis en la OTAN como un instrumento de destrucción y de. Bueno, y lo que se quiera, ¿no? Que sí, pero con ese matiz, ¿no? Simplemente.
Pero vaya, a mí me parecen cosas testimoniales y gotas en un mar, ¿no? Un océano.
Nada que ver con lo que era el movimiento pacifista hace, no sé, hace 32 años.
Sí, y nosotros aquí, pues, tal, ¿no? Podemos tener, sí, cositas así, eso, gotas sueltas, aisladas en un océano, pero... Bueno, continúo leyendo. Sin paz no hay ningún otro, por lo menos ningún otro que sirva para toda la gente. Puede haber otro para el déspota que asesina, pero no para esa persona y los asesinados mismos. Debajo de este tipo de críticas estoy dispuesto a admitir que haya mucha inconsciencia e ignorancia, que no todo sea mala fe. Pero no querría excluir que también hubiera una cierta mala fe o, por lo menos, una gran esclavitud ideológica, cosa a la que haré referencia luego. El artículo de Porta Perales termina diciendo que hay que tener cuidado con el pacifismo. Realmente, como decía antes, se puede considerar solo ignorante, solo ingenua, solo inconsciente esta frase, o bien de mala fe. En un país en el que hay 3 millones de parados, sobre 30 millones de habitantes y 13 millones de población activa, todos ellos, obviamente, parados por una decisión autoritaria de alguien, y en todo caso por la autoridad del sistema económico y social establecido, ¿se puede decir entonces que hay que tener cuidado con el pacifismo porque puede convertirse en autoritarismo cuando hay 3 millones de conciudadanos sufriendo, y muy en su carne, la autoridad del sistema y de otros aspectos del sistema? Dudo de que eso se pueda decir francamente solo por ingenuidad, que el peligro sea el pacifismo, el peligro de autoritarismo. O bien este otro paso, la obsesión del movimiento por la paz, por el apocalipsis, perfectamente posible, por cierto, entre corchetes, conduce a que dicho movimiento se transforme en una utopía negativa o antiutopía que, vertebrada por el miedo al milenio, actúa con independencia de la voluntad política general. Se cierran las comillas de la cita. La peligrosidad del pacifismo es que está obsesionado por un apocalipsis, porque no tiene más remedio que reconocerlo, apocalipsis que es posible, pero como está obsesionado, el pacifismo, entrecomillado, actúa con independencia de la voluntad general. ¿Qué es entonces lo contrapuesto a eso tácitamente? Primero, una cosa muy grotesca, a saber, que a la guerra se puede ir por voluntad general, como si a la guerra alguien hubiera ido... como si a la guerra alguien hubiera ido nunca por voluntad general para defender lo que fuere. Segundo, que existe de verdad un modo de obtener la voluntad general y que ese modo se está realizando en las democracias occidentales. Aquí yo quiero expresarme con cautela, por respeto a lo que puede ser una mayoría de los presentes, pero en el mundo somos muchos los que creemos que no es verdad que la voluntad general esté representada y recogida en la democracia que ellos llaman representativa y nosotros llamamos indirecta, es decir, en las democracias burguesas. Personal y modestamente, yo no lo creo. No creo que la voluntad general española estuviera a favor de la entrada en la OTAN, a favor de la reconversión industrial como se ha hecho, a favor de muchas otras cosas. Yo no creo que la voluntad general española esté a favor de los miles de millones de pesetas para el avión FACA. No estoy en absoluto convencido, no lo creo, a pesar de que lo han votado los parlamentarios, porque no creo que un parlamento burgués represente la voluntad general. Puede que la mayoría del país o de los aquí presentes lo crea, y me parece una creencia respetable, pero muchos no nos lo creemos. Y además, y esto sí que ya lo puedo decir sin cautelas, abiertamente, sí que todos, incluso los que crean que la democracia indirecta es democracia, e incorpora la voluntad general, estarán dispuestos a admitir, creo yo, que mientras que hasta ahora no ha habido ningún despotismo en nombre del pacifismo, ha habido muchos despotismos en nombre de esa libertad, de la libertad metafísica, del gran mito de la libertad.
Yo creo que ahora está situando el argumento empírico, es decir, el movimiento pacifista no, es un, no, he, no ha sido nunca un peligro autoritario porque ha sido materialmente, no, porque no, iba a decir antiautoritario, porque no ha tenido nunca poder de nada, ha sido un movimiento de movilización de protesta, nunca ha estado en los consejos de ningún, o sea, este es el gran, para desvelar la crítica a, de para fascismo de un movimiento, hay que decir, ¿qué poder tiene? Sino el de la gente en la calle. O sea, este es el verdadero argumento.
Y bueno, y hoy en realidad, sino en, el, en los sucesores del movimiento pacifista, lo que él mismo ya apuntaba en los sucesores o continuadores del movimiento ecologista, sí que se ha dado la, la, el trastocar, ¿no? El invertir completamente los objetivos.
Y entrar en aparatos de poder. Claro.
Tal vez sea cruel decirlo, pero creo que estaremos todos de acuerdo. El despotismo de la convención es un despotismo en nombre de la libertad y de la igualdad. El despotismo de los países del Este ha nacido en nombre de la igualdad y la libertad. El despotismo con el cual han sucumbido o por el cual han sucumbido los indios norteamericanos fue el despotismo del ideal de la libertad. Los grandes horizontes, el granjero independiente, la libertad europea. Esa libertad europea ha exterminado totalmente a los maoríes de Nueva Zelanda. Todo eso lo ha hecho la libertad, no el pacifismo. La libertad en el sentido del ideal de libertad europeo. Esto sí que creo que se puede decir sin ninguna cautela. Entonces, pensar que las bombas de Hiroshima y Nagasaki las tiró el pacifismo y no el liberalismo norteamericano, es demasiado fuerte. Llegar a decir eso no es solo ignorancia, es mala fe. Esta es mi convicción, por lo menos. La última crítica de este autor al movimiento alternativo, que querría aducir, tiene mucho interés, completamente distinto del que he intentado argumentar hasta ahora. A saber, la mezcla de ignorancia y mala fe en la argumentación. Esto tiene que ver con otra cosa muy distinta. Entrecomillado. Por otro lado, dice Portaperales, ¿cómo salir del cul-de-sac que supone el hecho de que en el movimiento pacifista, bueno, queda interrumpido porque la grabación había que cambiar el cassette y queda cortado y el texto. Creo que se podrían clasificar ellas también en dos grupos. Críticas dirigidas principalmente al pacifismo, que son relativamente científicas, más bien son críticas metodológicas. Reproches de irrealidad, de utopía y críticas, en cambio, más estrictamente científicas dirigidas al movimiento feminista y al movimiento ecologista. Yendo muy deprisa, aludamos brevemente a las primeras, a las críticas de tipo metodológico, de tipo metodológico al pacifismo.
Mucho digo, ¿no importa que interrumpa? No, simplemente comentaros que el paso anterior que has leído sobre lo que Sagristán llamaba democracia indirecta, yo creo que es el paso que yo recuerde donde él se manifiesta más críticamente sobre la democracia representativa. Que yo recuerde, no hay otros textos donde él se manifiesta públicamente diciendo lo que dice. Y simplemente comentaros, perdonad, pero cuando yo transcribí esta intervención, me seguía deslumbrando la capacidad de construcción oral de Sagristán, porque lo que tiene delante de él no es un texto para leer. ¿Sí? Insisto, porque parece que estemos leyendo un texto muy bien escrito, y no es eso, ¿no? Lo que estamos leyendo es la transcripción de su intervención oral, y para hacer esa intervención lo que tiene es un esquema. Si tienes un dios, lo envío, pero un esquema no desarrollado, sino tiene uno, lo que sea, dos, pam, y algunas líneas, ¿no? Pero todo es construcción, ¿no? Y la verdad es que te quedas sorprendido de que prácticamente es que hablabas como si estuviera leyendo, ¿no? No sé, tenía una facilidad. No sé, yo se lo he visto a él, a Paco y a poca gente más. Tal vez Antonio, no sé. Yo creo que solo a Paco y a él. Me parece, ¿no?
Aprovecho esta interrupción y el tema, porque a mí me ha sorprendido, pero no he dicho nada. Para mí es la primera vez que lo había oído. y luego, y entonces yo os pregunto a vosotros, a los demás, ¿hay una tradición con llamarlo de esta forma a la democracia burguesa, a los parlamentos burgueses, llamarles como democracia indirecta? Porque yo es la primera vez que
indirecta, he oído. Indirecta, indirecta.
Indirecta, indirecta, sí. Es una tradición.
Sí. Lo interesante, perdón, Manuel.
Hay tradición en utilizar el término democracia directa. Y entonces, por oposición, habría una democracia
indirecta. Directa. Bueno, sí.
A mí particularmente me resulta más correcto el término democracia indirecta que el de democracia burguesa, por ejemplo. Yo creo que, en efecto, hay una crítica a la democracia indirecta. Con esto no quiero decir que toda expresión democracia tuviese que ser directa. Hay muchas cosas que requieren ser indirectas. Pero hay muchas otras que, evidentemente, no. Y a mí me parece una cosa obvia que el sistema de dominación está basado en votar a una gente que no sabemos para qué se les vota, porque no... O incluso cuando lo sabemos, porque nos hemos leído un programa, luego resulta que estos, una vez elegidos, hacen muchas cosas que no están en ese programa. Y eso es la principal crítica a la democracia indirecta. Y es lo que funciona. ¿Quién ha votado a los parlamentarios europeos para que, por decir una cosa reciente, voten el premio Sájarov? ¿Alguien? Y así tantas y tantas cosas. Él cita muchas: el FACA, la entrada en la OTAN. Todas esas grandes decisiones la tomaron representantes elegidos, pero no elegidos para eso, elegidos muy probablemente para otras cosas, no para esas. Pero como una vez ya están elegidos, son soberanos. Esa es la gran trampa de la democracia, que antes se llamaba burguesa y que a mí me parece más correcto llamarla indirecta. Es la gran trampa de la democracia indirecta.
A título de modelo alternativo posible, que es el de... que además no llega a ponerse en obra porque la destrucción, el golpe de Estado llega antes, la constitución del año 2 de la Revolución Francesa. La constitución del año 2 de la Revolución Francesa a nosotros nos, o sea, se puede leer y está publicado en un volumen de bolsillo de constituciones francesas, uno busca la del año 2 y ya está, ¿no? Nos han contado falsas ideas. La convención no era el Parlamento, la convención era el gobierno. Esto es lo que están... La convención redacta decretos, que es el instrumento legal gubernativo. Y además era un comité de redacción de leyes que enviaba toda ley la enviaba a las asambleas primarias, que eran comarcales, en las cuales se votaba. Toda ley tenía que ser refrendada por 2/3 de asambleas comarcales. Es decir, que... ¿Por qué me parece muy importante esto? Porque siempre te dicen, hombre, es que con un país de 40 millones de habitantes no se puede. Bueno, aquello era una ley para un país de 25 millones de habitantes, que era la Francia de 1792. Y son capaces de articular una forma de dirigir, forma democrática, directa, de elaborar leyes. Modelos pensables y además articulados y además redactados los hay desde 1792. Tenemos un modelo de ley para que la ciudadanía directamente determine los acuerdos de ley a adoptar. Por ejemplo, comprar aviones o entrar en una alianza no es algo que se pueda resolver con un decreto. Todo eso hubiera sido constantemente enviado a las primarias. O sea, modelos posibles para salir al paso de eso de que no se puede, no podemos salir de la democracia indirecta representativa, los hay, y los ha habido desde el principio. Desde 1792, para 25 millones de habitantes.
Sí, yo no lo había mencionado porque basarse solamente en dos palabras, democracia indirecta, para sacar un tema me parecía excesivo, sin conocer o sin recordar más alusiones que pueda tener Sacristán en el resto de su obra. Pero decir que él está en contra de la democracia indirecta es una forma negativa de decir que está a favor de la democracia directa. Y él sí que no es ningún ignorante. Y entonces todo el mundo sabe a qué nos referimos o a qué conjunto de cosas nos referimos con eso de democracia directa. Las secciones de París, las asambleas locales, los soviets.
Los soviets.
Son democracia directa. En fin, bueno, con toda lo que quiera uno apostillar y todo eso, pero vaya, no me parece, me imagino que no debe ser. No. Siempre mire mucho sus palabras y, hombre, a mí me ha gustado mucho encontrarme con esa.
Yo también estoy a favor de esa forma de decir de sacristán, y creo que tiene razón Manuel cuando dice que la expresión democracia burguesa deberíamos evitarla. Yo estoy de acuerdo contigo también. Y tiendo a pensar que la democracia directa es mejor, sinceramente, pero si buscamos ejemplos cercanos y recientes, la verdad es que tampoco tenemos garantías de que eso conduzca a una situación más razonable o más justa, ¿no? Es decir, no sé, si pensamos, por ejemplo, en Suiza. En Suiza tienen procedimientos de democracia directa que además se utilizan con cierta frecuencia, ¿no? Es decir, yo no tengo en mente ahora ejemplos últimos, ¿no? Pero seguramente vosotros tenéis mejor memoria que la mía, sí. Y la verdad es que han llegado a votar cosas que me parecen absolutamente, vamos, no sé, nefastas, ¿no?
Eso no es democracia directa,
¿sabes? Discriminación de la gente que está viviendo en Suiza que no son suizos, no sé. Yo qué sé, barbaridades una detrás de otra, ¿no? Es decir, que puede haber procedimientos de democracia directa y digamos, vale, esto es positivo. Tiene razón Manuel cuando critica que hay decisiones gubernamentales sobre los parlamentos que no deberían realizarse porque es que no hay base democrática para ello, ¿no? Simplemente hacen lo que les viene en consideración, ¿no? Pero admitiendo esa crítica, yo la admito, cuando pensamos en mecanismos de democracia directa, tampoco con eso hay garantía de que esa decisión sea mejor o más justa o más,
sí, yo en más eso estoy social,
¿no? Porque eso no es democracia directa.
Totalmente de acuerdo contigo, Salvador. O sea, que la democracia indirecta esté necesitada de mejora y de perfeccionamiento es una cosa. Y otra cosa es que la alternativa sea la democracia directa, tal y como se ha entendido, porque las experiencias que hay de democracia directa muchas veces han legitimado decisiones tomadas en la asamblea de una plaza de barrio, con asistencia de 40 personas, y es decir, yo no me refiero a eso. Lo que digo es que tiene que haber un mecanismo por el cual las decisiones muy importantes sean objeto de un debate profundo y de una votación por cuanta más gente mejor. El caso suizo puede no gustarnos los resultados en muchas ocasiones, pero el caso suizo no deja de reflejar la voluntad de la gente. Ellos someten a referéndum cualquier cosa que les parece polémica, lo someten a referéndum. Supongo que después de haberlo discutido.
Este es el
gran... Eso no me parece mal.
No.
Eso me parece bien.
El problema es que la democracia no garantiza la justicia de las decisiones. Esto es un viejo debate que esto es la guerra del Peloponeso Tucídides. Esta es la tesis Tucídides, la guerra del Peloponeso. La gran democracia, y además él explica que es derrotada por la estúpida decisión que tienen de continuar la guerra ocupando la Magna Grecia para hacerse más rico. Tienen ganada la guerra, tienen derrotado al enemigo, y esta es la gran elaboración que hay en toda la clasicidad, en lo que se llamarían las obras de historia, que no son historias, ¿no? Que el ser humano en cualquier momento puede tomar decisiones que lo lleven al desastre. Este es pensamiento griego clásico, ¿eh? Y aplicado a la, y pasado además por la línea política, ¿eh? Pero esto que en un hay un marxista en el que se recoge esto, es Rosenberg. ¿Cómo se destruye a sí misma la democracia clásica ateniense? Las luchas de. O sea, ahí lo que está haciendo Rosenberg es ser un marxista y un clasicista, ¿no? La democracia no garantiza la no maldad contra los demás. O sea, tenemos que tener en cuenta contra los que están fuera, ¿no? O sea, pero la no democracia es mucho peor. Y luego incluso democracia y universalismo no van unidos, ¿eh? La democracia, el universalismo es una aportación nueva a la idea de democracia, ¿eh? O a la idea de república, porque la idea de democracia es el poder de los pobres, pero tampoco tiene por qué ser universalista, puede haber esclavos. Pero la idea de república pues es todavía más, yo qué sé, en Venecia había una república maravillosa, en la que 12.000 ciudadanos lo decidían todo, pero debajo había otros 40.000, 50.000 que no eran considerados ni seres humanos, ¿no? Pero sin embargo, la República de Venecia, en el momento esplendoroso y verdadero de la República de Venecia, ojalá todos los ciudadanos, o sea, la capacidad que tenía un ciudadano de controlar su república, el ciudadano, era estupenda, ¿eh? O sea, aquí hay distintos factores, ¿no? Universalismo, república, y luego eso, que pues un régimen no puede garantizar ni somos malos, o sea, porque tampoco se trata de decir la maldad humana hace que todo acabe, no, pero tampoco hay un régimen garantiza ninguna bondad, límite, o sea, la historicidad está ahí, no sé. O sea, esto para defender la democracia, ¿eh? O sea, usado. Porque esto parece, me sale en argumento, esto para defender que, a pesar de todos los pesares, la democracia es lo más justo, aunque no garantice, pues no. Eso. El argumento va más allá, ¿eh? O sea, el argumento va más allá. Que nunca llegaremos a un reino de la libertad que no sea reversible. Porque somos la especie libre. O sea, el argumento va más allá. Siempre podremos volver a cargarnos el reino de la libertad y volver para atrás. Yo qué sé.
Yo aquí quisiera anotar, justo en la página anterior, el referéndum de la OTAN ya había sido, ¿verdad?
No.
¿No había sido? No. ¿Todavía? ¿Cuándo fue?
Fue la decisión de Calvo Sotelo de meternos en la OTAN sin referéndum, sin nada. Yo creo que se refiere a eso.
Vale.
Entonces, fue en el 86.
Vale, es que no recordaba. Por eso yo me estaba inventando un argumento ahora.
¿Eso significa que sacristán murió antes del referéndum de la OTAN?
Sí.
Pero yo recuerdo un artículo de él contra
Paramio. Y Claudín.
Sí. Es decir, para mí Claudín habían entrado en campaña a favor de la OTAN.
Sí, claro. Eso es otra cosa, sí.
Pero no se había votado aún.
No, se votó en el 86.
Yo me estaba inventando un argumento.
Yo creo que ese artículo es importante. Perdón un segundo, Antonio. Ese artículo de Manuel es importante. Pero luego hay otro que yo creo que es incluso mejor. Uno que es OTAN hacia adentro. OTAN hacia adentro, sí. Es un artículo público también en mientras tanto, ¿no? Y lo que venía a decir es lo que implicaría política o poliéticamente el hecho de reconvertir la opinión de millones de personas que previamente habían dicho que aquello les parecía un disparate, ¿no? Pero que hubo una maquinaria gubernamental, ideológica, cultural, incluso intelectuales, amigos suyos como Sánchez Perlosio, que convencieron a la gente de que no, que la opción razonable era estar a favor de la OTAN y tal. Entonces, esa reconversión de las mentes de la gente a él le parecía mucho más peligroso, ¿no? Le parecía muy peligroso. No lo explico mal, pero el artículo realmente va a dar.
Ese artículo no lo recuerdo. El de el contra la salvación del alma, porque Claudín acababa con él, es salvavi anima meam, que es un. Ese sí que lo recuerdo, el otro no.
Vale la pena. Si queréis un día, podríamos incluso comentarlo. Yo creo que vale la pena. Con un artículo de intervención, pero dices, hostia, qué buen artículo de intervención.
Yo es que me estaba figurando un pensamiento de sacristán en el que, después de asistir al referéndum de la OTAN, en que la mayoría de los españoles aprueban que entramos en la OTAN, él aún siguiera afirmando que eso no era representativo de la voluntad general. Pero, claro, imposible, no puede ser. Aunque yo me atrevo a decir que hubiera pensado que eso no era representativo de la voluntad general. Es una especulación barata, ¿eh?
Pero... Y en las condiciones en las
por se todo, portó, por todo lo que acabáis de...
Las condiciones no fueron igualitarias, es cierto, la televisión manipuló lo que pudo mucho más. La
democracia directa no es igual a referéndum, es más cosas, ¿no? Y es más. Vale.
Es debate en términos de igualdad de condiciones.
Bueno, y es control de la propia verdad, de la sociedad, ¿no? De la propia.
Claro.
No es la democracia liberal, vaya, no es la. Bueno, sigo leyendo. Sí, quedan. A los que habéis entrado más tarde, les he dicho antes que a I-50 tengo que irme, si os parece bien, acabamos la sesión de I-50, nos quedan 4 minutos, ¿vale? Porque tengo que salir rápido y sigo leyendo. Vale. La crítica principal es que el pacifismo es un movimiento lógicamente perverso, es decir, que puede dar de sí resultados contrarios a aquellos a los que aspira, por la vieja idea, tan arcaica, de que para obtener la paz hay que preparar la guerra. Esto no es una crítica nueva, es una viejísima crítica, pero es la única que merece consideración porque las otras son puramente políticas y además en el peor sentido de políticas. Cuando se acusa a los pacifistas del oeste de ser servidores del este y a los pacifistas del este se les mete en la cárcel acusados de ser servidores del oeste. Eso no merece ningún respeto. En cambio, la crítica de irrealidad sí que merece al menos consideración, pero también tiene dos respuestas bastante claras. Una, que no es nada evidente eso de que para tener la paz haya que preparar la guerra. Para tener la opresión, sí. Para tener la paz en el sentido de los 40 años de paz del franquismo, desde luego. Para ello hay que contar con unas fuerzas armadas importantes, pero no para todo tipo de paz, seguramente. Pero sobre todo, la consideración más importante con las técnicas militares existentes hoy no está nada claro qué quiere decir preparar la guerra. La misma guerra ha cambiado de naturaleza. No quiero extenderme en esto. Primero, por lo que ya hemos dicho antes, de pérdida de tiempo, y segundo, porque son lugares comunes que sin duda tenéis presentes. En cuanto a críticas más propiamente científicas, dirigidas al feminismo y al ecologismo, estas sí que son bastante más dignas de consideración, pero también bastante superficiales. Si el ecologismo o el feminismo fueran teorías científicas, entonces muchas de las críticas que se les dirigen estarían muy justificadas. Si el feminismo fuera una afirmación teórica y no la afirmación político-social de que la mujer tiene que tener otra situación en la comunidad humana, entonces estaría muy justificado decir que tal o cual tesis feminista acerca de la superioridad de la mujer o de la naturaleza machista de tal o cual institución son tesis científicamente falsas y no hay duda de que en el movimiento feminista hay concepciones de ese tipo, a las que antes he calificado de neuróticas. Pero esa no es la sustancia del movimiento. La sustancia del movimiento no es construir una teoría de la feminidad, por así decirlo, que para empezar habría que saber si eso tiene sentido. No todo objeto es susceptible de teorización, como es obvio, y no ya objetos tan sutiles como la feminidad, sino objetos bastante más gruesos. Una teoría general, en sentido fuerte, de la sociedad es algo de existencia muy dudosa, de modo que de algo tan sutil como la feminidad, todavía más. El hecho de que muchísimas autoras feministas vayan por ese camino equivocado no quiere decir que esa sea la naturaleza del movimiento. Cosa parecida se puede decir sobre el ecologismo. El ecologismo no es la ecología. La ecología es una ciencia, el ecologismo no. El ecologismo es una política, en el sentido de un establecimiento de relaciones entre el hombre y su entorno, vivo o inerte, entre la especie y las demás especies y el mundo inerte. La justificación, en cambio, superficial de los críticos científicos del ecologismo es precisamente eso, el disgusto estético que les produce justificadamente la ingenuidad o la ignorancia de bastantes ambientes ecologistas que se traduce en pseudociencia. Y si os parece, lo dejo aquí hoy, con vuestro permiso.
Podríamos incluso empezar el próximo día con el párrafo anterior sobre teoría general feminista.
Vale.
Porque las cosas han ido justo por donde él pensaba que no iban a ir.
Efectivamente, muy bien, es la diana, efectivamente.
Ahí,
Antonio, el feminismo
en
como...
El párrafo, en dos párrafos anteriores empezamos, ¿vale? Con vuestro permiso, paro la grabación.
Está
y hasta dentro de 2 jueves, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Si es que... Ahora...